Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenas Tardes Mercado. Estos son los titulares de hoy.
La tasa de desempleo en el trimestre octubre-diciembre del año pasado llegó a 7,9%.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Último lunes de enero, nos queda solo un día más y pasamos a febrero de este 2023. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, Bárbara. Iniciando la semana.
Iniciando una nueva semana, estas semanas tan intensas que hemos visto en los últimos 3 años, 4 años ya a esta altura. No para nunca la intensidad. Bueno, tenemos cifras. Dijimos ya, habíamos anticipado la semana pasada que vamos a tener una semana muy intensa en cifras. Hoy partimos con desempleo.
Partimos con desempleo, Bárbara. Mañana vamos a tener indicadores sectoriales. Probablemente el viernes vamos a tener IMASEC.
¿Por qué el viernes? No, pues sí, el 1. El miércoles, pues. A ver.
El miércoles o el jueves.
El miércoles 1. No sé si... ¿Cómo? Pero siempre el 1. Tú dices que puede que no.
Estamos en febrero. Vamos a estar en febrero ya. Pero lo vamos a confirmar. Inflación la próxima semana. Entonces, bueno, hoy día salió justamente la tasa de desempleo, Bárbara, del trimestre octubre y diciembre, el último trimestre del año pasado. 7,9% fue la tasa de desocupación. Es decir, auditores, esto significa que de cada 100 personas que salieron a buscar empleo durante ese periodo de tiempo, octubre y diciembre del año pasado, cerca de 8 no lo lograron. Que estoy aproximando el 7,9 a 8. Cerca de 8 no lo lograron, a pesar del esfuerzo que efectivamente hicieron. ¿Es muy alto esto o más bajo? Veamos, Bárbara. El año pasado, en igual fecha, la tasa era 7,2%. Entonces, en la comparación de 12 meses, es más alta. Subió 7 décimas. Es importante hacer esta comparación en 12 meses, Bárbara, porque en esta época del año se activan actividades transitorias. Se crea empleo transitorio, estacional. Por ejemplo, está en este dato la actividad del comercio en diciembre, por las fiestas. También está la cosecha de la cereza, por ejemplo. ¿Te fijas, Pablo? Acuérdate que el año nuevo chino empezó el 22 de enero. Por tanto, fue necesario hacer todo un esfuerzo para llevar nuestra cosecha de cereza a China lo antes posible. Claro. Porque dicho, el fin de semana, Bárbara, llegaron ya algunos datos preliminares. Al parecer, Bárbara, vendimos cerca de 2.200 millones de dólares en cereza.
¿Solo cereza?
En esta temporada. La estimación inicial era cerca de 2.000 millones. ¿Te fijas? Habría sido 2.200 millones. Vendimos, Bárbara, prácticamente 81 millones de cajas de 5 kilos cada una. Y claro, todo eso tuvo que ser cosechado, empacado, despachado, y allá recibido, vendido, y bueno, y repartido. ¿Te fijas? Entonces, toda una cadena logística para un producto fresco. ¿Te fijas? Un producto fresco, no es congelado. ¿Te fijas? Va con temperatura más baja, pero no es congelado. Entonces,
o sea, es mucho más difícil, porque el congelado, sí. O sea, el congelado basta con que tú tengas un buen congelador que funcione bien, claro. Y listo. Pero una fruta que no esté congelada, como dices tú, le aplican el frío para que no se te perder en el fondo, pero no se congela. O sea, un poquito más de calor.
Los salmones frescos también, así se van.
Sí, porque no es lo mismo congelado que no es lo mismo producto congelado que uno fresco. Sí, o
sea, exactamente.
No es lo mismo.
Entonces, como hay estos empleos estacionales, Bárbara, y claro, hay que tener cuidado cuando uno compara las cifras, de comparar peras con peras. Entonces, eso se hace comparando con igual trimestre del año anterior. Entonces, el año pasado, en octubre y diciembre, la tasa de desempleo fue 7,2, ahora fue 7,9. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, Bárbara, uno puede hacer un esfuerzo por desestacionalizar la cifra. Es decir, como decía ese reglamento antiguo, le saco la sal.
Le saco la sal.
En este caso, sacar el empleo estacional y ver cómo se compara ello con el trimestre inmediatamente anterior. Ahí te puedes comparar con el inmediatamente anterior. Y eso también muestra un aumento. La tasa de desempleo desestacionalizada fue 8,3%. Versus 8,2% que era en el trimestre anterior y 8,1% en el penúltimo, o en el antepenúltimo medición. Entonces, el mercado de trabajo, Bárbara, no está dando señales de alerta. ¿Te fijas? Sigue enfriándose el mercado de trabajo, lógico, con, o consistente con la recesión que estamos atravesando. Dicho, Bárbara, déjame ver. En este último trimestre del año pasado, la cantidad de ocupados fue, déjame ver, prácticamente, Bárbara, 9 millones de personas. Hay que recordar que en estos ocupados estamos todos, ¿te fijas? O sea, desde un ocupado que hace delivery, ¿te fijas? Quizás sin contrato, sin nada, hasta un empleado público de planta, ¿te fijas? Que es lo más inamovible que hay. Entonces, hay 9 millones de ocupados del último cuarto del año. Si nos vamos al último trimestre del año 2019, Bárbara, son los mismos 9 millones. Han pasado 3 años, Bárbara, 3 años perdidos. No hemos logrado crear prácticamente ni un empleo más del que teníamos hace 3 años atrás. Y bueno, y la población siguió subiendo, pues, Bárbara. Te fijas, los jóvenes siguieron naciendo, los inmigrantes siguieron llegando, pero la cantidad total de ocupados se estancó. Quedó ahí, en 9 millones de personas. Entonces, bueno, con un cambio estructural siempre medio, con mucha más informalidad dentro de esos 9 millones. Esa informalidad llega, déjame ver, a prácticamente 28% de los ocupados y está en esa situación informal. Eso significa que no tienen contrato de trabajo, no tienen seguridad social y es probable que la actividad que desempeñen sea en un negocio que tampoco tiene ni un papel, que es totalmente clandestino. Entonces, efectivamente allí tenemos un poco menos de un tercio de la fuerza laboral. Entonces, son datos bien complicados, ¿verdad? Como digo, datos sí. Bien complicados, los que nos reportó el INE.
Yo te iba a decir justamente eso, que no nos podemos quedar en las cifras de desempleo, en el porcentaje, porque eso dice muy poco. Hay que mirar, tal como tú estás haciendo, la cantidad total, porque además hay mucho desempleo encubierto en el sentido que cuando hay gente que no cree que va a encontrar y no sale a buscar, o ya están resignados, o definitivamente se marginan de la fuerza de trabajo. Entonces, uno podría decir, hoy estamos súper bien, casi todos tienen empleo, porque hay poca gente, o sea, por un porcentaje. Hay que mirar las cifras de los trabajadores, porque, como dices tú, sabemos que objetivamente hay más personas viviendo en nuestro país, han nacido más personas, han llegado más extranjeros, entonces eso tendría que reflejarse en las cifras.
Claro, por eso es el aumento de la tasa de desocupación, efectivamente. Bárbara. Aumento que es mucho más significativo en mujeres, Bárbara, que en hombres. En hombres, en los últimos 12 meses, la tasa de desempleo pasó de 7.1 a 7.3. Eso fue en hombres. En mujeres, Bárbara, pasó de, déjame ver, 7.4 a 8.6. O sea, en mujeres subió más de un punto. Te fijas, en el caso de los hombres subió 2 décimas. En el caso de las mujeres subió 1.2 puntos. Mucho más.
Y aquí ahí tenemos un problema estructural súper grande, y esto lo venimos conversando hace mucho tiempo, y yo no veo que se estén haciendo muchas cosas al respecto, porque cuando hablamos de los trabajos, bueno, tú dices, se han creado empleos, pero en realidad, en rigor, se han destruido miles de empleos y se han creado otros. Lo que pasa es que en el raya para la suma, eso se netea. Entonces, la idea es que se creen más empleos de los que se destruyen. ¿Y cuál es el problema principal ahí? Es que muchos de esos empleos que se destruyeron para siempre son en los sectores donde más trabajaban mujeres. Entonces, no sacamos nada con que se destruyan los sectores en donde trabajaban más mujeres que los hombres y que los trabajos que vayan reemplazándolos, bueno, por lo que uno mira las cifras, claramente son más masculinos o predominan lo masculino, sino cómo se explica.
Sí, sin duda, Bárbara. Tenemos allí, bueno, la pandemia fue particularmente dañina en el área de los servicios, servicios vocacionales, servicios médicos, servicios de comercio, servicios de turismo, donde, claro, hay una fuerza de trabajo femenina más predominante. Y allí, Bárbara, claro, son sectores, pienso tú, cuando veíamos el caso de los banqueteros o del mundo del turismo, que da mucho empleo, justamente las ayudas del gobierno como que pasaron por el lado, Bárbara, porque los FOGAPE es un crédito con garantía del Estado, pero que lo otorga un banco. Entonces, claro, si tú eres de rubro turismo y vas a un banco a pedir un crédito, aunque haya FOGAPE, probablemente no te van a prestar plata. Tener que decir, mire, sabe que el riesgo suyo es sustancialmente alto. Y más encima, la violencia hizo que cerraran muchos locales dedicados al turismo. Te fijas, restaurantes y cosas así. Entonces, claro, hay allí justamente, Bárbara, una destrucción neta de empleo. Asimismo, está el cambio tecnológico que la pandemia aceleró. Me explico, Bárbara. Antes de la violencia y de todo, el motivo principal de las negociaciones colectivas, la sustitución de mano de obra por tecnología. ¿Te recuerdas Walmart? La pelea de los cajeros humanos versus los cajeros mecánicos.
y que no se querían reconvertir en otras cosas, ¿te acuerdas? Que ahí generaba también, porque ahí generaba otro debate, en el sentido que si una empresa quiere automatizar alguna de las funciones, bueno, y eventualmente pudiera preparar o utilizar a todos sus trabajadores, destinarlos a otras áreas, tratar de cortar los cambios me parece que no es la mejor idea.
Fue muy malo. Muy malo, en mi juicio, lo trataba por los sindicatos. Acuérdense que pegaban unos letreros en, la, en los muros diciendo boicotee los cajeros electrónicos, use cajero humano. Y eso, claro, es pretender detener el progreso de manera voluntarista. Si eso no, finalmente no resultó en ninguna de las revoluciones industriales anteriores. Te fijas como que, no sé, los tipos que vendían caballos boicotearon a los autos cuando empezaron a salir los autos. Finalmente no. No.
Pero mira, piénsalo de otra manera. Piénsalo de otra manera. Uno podría decir lo mismo en el caso del servicio público, cuando tú tienes que ir a buscar cosas, papeles, documentos a 10 ventanillas. Entonces, claro, uno podría, por un lado, y eso en parte lo hacen desde el sector de los funcionarios públicos, tratar de defender sí o sí todos esos puestos, esas ventanillas, porque detrás de cada ventanilla hay un ejército de trabajadores. Pero desde el punto de vista de lo moderno y de la comodidad, de la ayuda para la persona que tiene que hacerlo, ¿cómo no va a ser mejor que esté todo digitalizado y que ella pueda ingresar por un puro lugar o vaya a una ventanilla única, pensando en que hay información sensible, por ejemplo, o se puede autentificar con la clave única? Entonces tú, con un puro trámite, puedes acceder a todos esos documentos que, si son todos del Estado, deben estar juntos, es evidente. Entonces, claro, ¿qué vamos a privilegiar? A la pobre señora que tiene que pedirse el día libre para ir como compra huevos, ventana a ventana, oficina en oficina, pasándose por muchos lugares para reunir los papeles para hacer algún trámite, o nos vamos a preocupar y así salvamos a los trabajadores que cada lugar le piden el papel o le entregan el papel. No, pues busquemos otra forma. Si la idea no es despedir trabajadores, pero tratemos de buscar otra cosa que ellos puedan hacer, que sea un aporte y que además le beneficie al usuario.
Exactamente, Pablo. De hecho, acuérdate que en esa época, el que era presidente de la Cámara Nacional de Comercio, el señor Melero, llegó a un acuerdo con los sindicatos de los retailers, con las tiendas y con el CENSE, justamente para capacitación, porque claro, se están destruyendo empleos de vendedores y cajeros, y se están creando empleos en la cadena logística, en el delivery. Entonces, claro, ¿cómo pasar de un lado a otro?
¿Te explica? Y, piensa bueno, que antes
lamentablemente, claro, ese esfuerzo finalmente no quedó nada.
En el supermercado habían señores que te pesaban la fruta.
Sí, exactamente.
Eso probablemente la gente joven ahora se ría o crea que no es posible. Bueno, y lo único que ahí sí me da un poco de pena es que ese era un lugar en que siempre se podía dar inclusión social. Tú te fijabas de repente ahí en personas, adultos mayores, muy mayores, o personas con alguna enfermedad, en que les permitía tener un trabajo. Pero lamentablemente, y para bien en algunos casos, para mal en ese, en esa dimensión. Bueno, ahora cada uno va, o sea, no es tema. Tú vas y pesas tu fruta, tu verdura, y le pones el sticker y listo, te demoras un segundo. Ya se me olvida, pero antes había gente que hacía ese trabajo también. Entonces, tratemos de inventar trabajos en donde podemos aprovechar el potencial y todo lo que puedan hacer esas personas, más allá de una cosa meramente mecánica, que más encima hace que sea más caro. Y después se quejan porque además es más caro en el supermercado, siendo que tienen que pagar todos sus sueldos.
Y además, Bárbara, bueno, evidentemente, como lo señalan varios de nuestros auditores, está la recesión. Mm-hmm. ¿Te fijas? Si Chile está en recesión económica. O sea, vamos a conocer el IMASEC, que va a ser el cuarto IMASEC negativo, y vienen varios más. Entonces, claro, ante una recesión, evidentemente, la creación de empleo se ve dañada. ¿Te fijas? O sea, las empresas no están vendiendo, o venden cada vez menos, y por tanto empiezan a recortar personal. Entonces, claro, ahí es el peor momento. Es el peor momento justamente para el mercado de trabajo. Y en eso yo te diría que la agenda que entregó el gobierno sobre crecimiento económico, probablemente en el área específica del mercado de trabajo, probablemente está al debe todavía. Porque está, y claro, la refocalización del subsidio a la contratación de mano de obra. Pero recordar allí que este subsidio, a pesar de que paga el equivalente a una parte del salario del trabajador, si las ventas están muy malas, claro, un empresario dice, oye, pero ¿y cómo pago la otra parte? ¿Te fijas? Entonces,
pero ni siquiera es como pago. El tema es, si tú tienes pocos clientes, aunque te regalen el sueldo otro, ¿para qué va a tener más vendedores de los que necesita? Incluso aunque te lo pagaran.
Exactamente. Bueno, ahora, cuando uno ve el dato de cómo cambió el empleo dependiendo de la jornada del trabajador, allí se nota un cierto mayor incremento en personas que entró a trabajar para media jornada. Me explico, de los 9 millones de ocupados, personas que trabajan 45 horas a la semana, ahora que está de moda el tema de la jornada laboral. De las 40 horas. Personas que trabajan hoy día 45 horas a la semana, de los 9 millones de ocupados, Bárbara, son 3,7 millones de personas. O sea, aproximadamente el 42%. Y 42% de los ocupados, Bárbara, tiene jornada completa. Y ese número creció cerca de 2%. Pero entre los que tienen jornada parcial, te fijas, entre 1 y 30 horas, ahí el incremento fue más de 3%. Entonces, claro, ahí tú notas personas que probablemente quieren entrar al mercado de trabajo, pero no hay trabajo para jornada completa. Puedes trabajar una fracción de jornada, te fijas. De hecho, esto tampoco es media jornada, es entre 1 y 30 horas. Entonces puede que sea menos de media jornada.
Claro, es algo muy part-time.
Muy part-time, exactamente. Entonces, la composición, claro, el promedio, déjame ver, Bárbara, el promedio de horas trabajadas fue 38,2 horas. Ese es el promedio de horas trabajadas semanales, en el último cuarto del año pasado. De las cuales los hombres trabajaron 40,6 y las mujeres trabajaron 35 horas. Ese es el promedio ponderado, hoy día, de las jornadas de trabajo. Te fijas, en el caso de mujeres es más bajo porque ahí hay mayor presencia de mujeres que trabajan tiempo parcial. Que trabajar en la mañana y en la tarde no. Entonces, ha ido paulatinamente cambiando esta distribución. Allí recalcar que en el caso del proyecto de ley de las 40 horas, claro, esto tiene efectos sobre aquellos que tienen 40 horas o más, que un poco más del 40% lo ocupados, pero hay una parte importante también que no tiene ningún cambio, porque hoy día ya trabajan menos de 40 horas.
Y no había pensado en ese detalle, porque estamos todos mirando este proyecto y se habla a las 40 horas, sí, pero claro, hay gente que, siguiendo con la lógica del ejemplo, quizás daría todo por llegar a las 40 horas o un poco más incluso.
Claro, exactamente. Entonces, claro, nos dice acá Maritza que claro, con esto de las 40 horas quizás no fue el mejor momento económico para avanzar en este proyecto de ley, tiene toda la razón. Afortunadamente, se da en un plazo de 5 años, esta rebaja, te fijas, no es de una sola vez. Y en segundo lugar, se llegó a un acuerdo, Bárbara, de que no son exactamente 40 horas por semana, sino que es un promedio móvil de 4 semanas. Acuérdate del ejemplo que nosotros siempre dábamos de una oficina de contabilidad, que los días antes del pago del IVA a los clientes o de pago de remuneraciones de los trabajadores a los clientes, trabajan más y otros días trabajan menos. Entonces, lo que se hace, Bárbara, es que se van a promediar las horas de cada semana. Y puede que algunas semanas trabajen 45, ¿te fijas? Y otras semanas trabajen 35. Si promedio te da 40, perfecto. Lo que no puede ocurrir es que en una semana trabaje más de 45. Claro, porque
ya que no pase lo que ya es legal el mínimo hora.
Claro, puedes trabajar más de 45, pero ahí es hora extra. Ahí ya entra otro capítulo. Pero se otorgó esa flexibilidad, Bárbara, porque claro, hay empresas que tienen esta característica. ¿Te fijas? Pero claro, evidentemente esto no va a hacer que surja más empleo. De hecho, probablemente va a afectar el mercado de trabajo, pero a lo menos se llegó a un acuerdo, Bárbara, de que se aplique efectivamente en una transición de 5 años y con este promedio móvil que te ayuda justamente a algunas empresas que tienen esa dificultad.
Ya que lo dices, yo creo que uno podría mirarlo incluso como positivo para algunas empresas que tienen esas particularidades, porque, no sé, normalmente la gente tiene un horario determinado, entonces ahora de alguna forma les permite que trabajen más en una y se compensa en la otra. Quizás muchos ya lo hacen, pensando porque o sea, todos alguna vez nos quedamos en la pega más tarde, pero si estructuralmente resultara que hay una semana en que tienes que quedarte muchas más horas todos los meses, claro, es mejor que se pueda reestructurar y así no se genera problema.
Sí, no, sin duda. Entonces, claro, nos señalan auditores que, claro, probablemente una pyme es complicado. Lo sé que es complicado. Te pique, sí, por eso. O sea, yo no hubiera avanzado en esta materia, sobre todo en esta época de recesión. Te pique, hay que buscar otros tiempos para
ello. Quizá más voluntario, con incentivos voluntarios, claro. Cosas que los que puedan lo hacen, pero los que les complica, que tengan todavía un periodo.
Y lo bueno, Bárbara, es que se puede llegar a acuerdo con el trabajador sin que necesariamente exista un sindicato de por medio. La gran mayoría de los trabajadores de Chile, Bárbara, trabajan en una empresa donde no hay sindicato. Te fijas, sindicato es sinónimo de empresas grandes. Sindicato hay en Walmart, en TVN, en Codelco, en Copec.
No, en el almacén, claramente.
Pero en el almacén de la esquina no hay un sindicato. Entonces, claro, ¿por qué te comento esto? Porque claro, en su momento, capaz que hubieran forzado esto. Es decir, a ver, no, un momentito, para lograr un acuerdo tiene que haber un sindicato entre medio. Y tú dices, oye, pero espérate, si no...
O sea, casi que tendrían que haber creado un sindicato, claro, pensando en poder... O sea,
sí. Y ahí, claro, ahí hubiera sido para peor. Entonces, no, se permite efectivamente el acuerdo entre el empleador y el trabajador en relación a qué semana se trabaja más y qué semana se trabaja menos.
No, cada empresa puede ver cómo lo hace, pero por lo menos le da cierto espacio para que conversen con sus trabajadores, para que busquen cada mecanismo, cada empresa, cada cosa es distinta. Tienen particularidades, tienen distintos horarios. Sí, de repente tú puedes ir ahí, o sea, es que te puedes poner muy creativo. Porque de repente tú dices, ya mira, esta semana alguien se queda de turno más rato y hace la hora más extra y el otro sale más temprano, entonces se podrá hacer. Pero claro, estamos en un año complejo, el desempleo todavía no ha llegado a los niveles, nunca va a llegar a los niveles que nos gustaría en general, pero se está previendo que vamos a tener cada vez un año más difícil, sí. Por lo menos hasta la mitad del año.
Hasta la mitad del año. Las esperanzas están colocadas, Bárbara, en China. En China está colocada la esperanza. Este año podría crecer 5,6%. El año pasado creció 3%. De hecho, algunos trimestres podría crecer más de 10%. Entonces, están puestas las esperanzas allí. O sea, en la medida que eso ocurra, evidentemente hace que la recesión para Chile sea algo más suave. ¿Okay? Pero claro, también evidentemente depende de otras variables más. Entre ellas, para la construcción. Y en la construcción quedan empleo a más de 800.000 personas, está muy complicada. El sector inmobiliario está muy complicado. Tanto por el aumento de las tasas de interés de crédito hipotecario, que se duplicaron, por el aumento de la UF, sobre todo el año pasado, como también por el hecho de que hay alcaldes, Bárbara, empecinados en echar abajo los proyectos inmobiliarios. Entonces, claro, tenemos un problema por todos lados. ¿Te fijas? Porque por un lado, se hace para la demanda, se hace más difícil contratar un crédito. Y por el lado de la oferta, se hace cada vez más difícil concretar un proyecto. Okay, lo vimos con Plaza Egaña, lo vimos también en Viña del Mar, ahora lo vemos en San Miguel. Entonces, al final, me sorprende, ¿verdad? No sé si viste tú que dentro de un ranking latinoamericano, Chile aparecía con las viviendas en metraje cuadrado relativamente más pequeñas y más caras. Y mira, pues, sí que no hay ninguna sorpresa al final. Sí, por un lado, las tasas de interés se dispararon y por otro lado, cada vez más difícil construir. Entonces, al final, no es. Al revés, pues si las tasas de crédito hipotecario fueran más bajas y hubiera más facilidad para construir, los precios serían más bajos. ¿Okay? Entonces, de ese punto de vista está, claro, uno, todos quieren llegar al cielo, al paraíso, pero nadie se quiere morir. Entonces, decir, oye, pero espérate, alcalde, si estás boicoteando la obra en construcción, ¿cómo quieres que exista vivienda barata en tu comuna? Si boicoteas las nuevas viviendas ofrecidas. No van a ver, pues, si no hay milagro en estas materias. No es milagro.
Entonces, si no hacemos edificios, si no densificamos, ¿cómo vamos a vivir cerca?
Exactamente.
O sea, los que todavía no viven en un lugar, porque los que ya están, claro, se sentirán privilegiados y quieren defender eso, pero hay muchos miles más que también quisieran vivir en una buena ubicación. Aprovechando más la inversión que hace el Estado para transporte, con los metros, con la conectividad... O sea, si vamos a invertir plata de todos, lo menos que podemos hacer es tratar de que esa ganancia o ese beneficio social llegue a lo más posible.
Exactamente, Bárbara. Y por el lado de la inversión pública, bueno, hoy día se anunció un plan de licitaciones de concesión. Yo diría que allí, bueno, hay entre las obras anunciadas, varias de ellas que corresponden a relicitación, Bárbara. Es decir, fueron obras, la Ruta 5, por ejemplo, que fue concesionada hace décadas atrás. El contrato termina. ¿Te fijas? Termina la fecha de explotación y la obra pasa a poder del Estado. Y lo que está haciendo el gobierno de Chile, tanto el gobierno anterior como este, es que relicita. Ahora corresponde Santiago Los Vilos, donde se espera una inversión como de 700 millones de dólares para mejorar justamente las características de la obra. Igual cosa ocurrió con Santiago Chillán, que se le adjudicó finalmente a un consorcio chino. Cada vez aparecen más chinos, ¿verdad?, postulando a estas concesiones. De hecho, lo que comentábamos el otro día del tren de Melipilla a Santiago, se está realizando la licitación de los trenes. Y apareció Alstom, que es la francesa, que es la que ha construido los trenes para el metro. apareció la española, que también ha construido carros para el metro nuestro, y apareció una empresa china ofreciendo construir ferrocarril. Entonces, esas 13 ofertas se van a abrir en algunas semanas más, pues, para ver, como decía don Leonel Sánchez, quién es más mejor en la oferta económica después de haber visto la oferta técnica. Cosas novedosas, Bárbara, la construcción de un teleférico entre Iquique y Alto Hospicio. En Alto Hospicio, Bárbara, deben vivir ya más de 100.000 personas. Es impresionante, Bárbara. Yo creo que es el campamento o situación irregular de toma más grande de Chile. Hay más de 100.000 personas viviendo allí. Y no sé si te ha tocado a veces recorrer ese camino, desde Iquique hacia el interior, que es una pista por lado. Entonces, imagínate tú, toda esa gente que vive en Alto Hospicio y trabaja en Iquique, todos los días yendo y viniendo. Entonces se va a construir un teleférico, pero no es un teleférico de turismo, ¿okay? no es como el del Parque Metropolitano aquí en Santiago, sino que es un teleférico de transporte pasajero.
¿Okay? Claro, entonces, no para ir a hacer turismo, sino que para trasladarse como medio de transporte.
Exactamente, como medio de transporte, sí, sí. No, un camino bien, a mí me tocó recorrerlo, Bárbara, rumbo a Fuerte Baquedano. Te fijas que hay que recorrer ese camino para llegar allá, donde
bueno,
está parte de nuestra fuerza.
Iquique, Alto Hospicio, ellos tienen un problema dramático de violencia, delincuencia, pero fíjate que sobre todo homicidios.
Sí, impresionante.
Y sabes que a mí me impacta demasiado porque ya es demasiado seguido que uno ve que hay asesinatos y además cada vez más crueles, cada vez más despiadados, balazos como si nada y muchos, probablemente varios con ajustes de cuenta, hombres calcinados dentro del auto. Yo vi que hay manifestaciones ahora por seguridad.
Nos dice Francisco, nos dice Francisco que probablemente hay como 120.000 personas. ¿Te fijas? No se sabe. Efectivamente, algo se estima por el agua que reparten en camiones aljibe, de más o menos cuenta de la población. Mm. Fíjense, los tipos construyeron nomás allí. Construyeron allí sin red de agua potable, ni servicios públicos, ni nada, al final. Yo no sé si hay una comisaría ahí en Alto Hospicio.
Sí.
Entonces sí, bien impresionante. El otro, Bárbara, construcción de un estadio techado en el Parque O'Higgins. Eso no lo había visto yo, eso no lo vimos cuando yo estaba en el Consejo de Concesiones. Al parecer se va a construir cerca de donde estaba Movistar Arena. Entonces que allí se construiría un estadio techado. Vamos a ver más detalles de ese anuncio.
Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, Mercado.
Si estás buscando un lugar perfecto para conectarte con la naturaleza, te recomiendo Viña Rabanal. A solo 2 horas de Santiago encontrarás viñedos centenarios, atardeceres mágicos, aire puro y los mejores vinos del Valle de Colchagua, lejos del estrés. Escápate de la rutina, visita Viña Rabanal. Tus reservas en rabanal.cl. Came ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UFs al año. Pida su demo gratis a comercial@came.cl. Más información en came.cl. Acuérdese que Came es con K. Teobservo.cl protege tu empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl.
Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briceño con Tomás Flores.
Un auditor, Bárbara, nos agrega información en relación a lo que comentamos de Alto Hospicio. Se fija en la construcción del teleférico entre Alto Hospicio y Iquique. Y nos dice que, ojo, que en el caso de Alto Hospicio hay zonas urbanizadas, incluso con edificios, nos cuenta él. Pero claro, también hay una zona de tomas. ¿Te fijas? Pero claro, se ha producido ahí un crecimiento bastante inorgánico. Entonces, de ese punto de vista, que claro, no es exactamente igual toda esa comuna. Hoy día es una comuna ya, yo creo que tiene alcalde también. Bueno, Antes sí. las formaban parte de Iquique, ahora no. Pero claro, efectivamente nos comenta eso en relación a Alto Hospicio. Aunque yo, no, como digo, Bárbara, yo pasé por afuera nomás. No, yo iba rumbo a Fuerte Baquedano, que está más hacia el interior del desierto, donde está parte importante de las fuerzas blindadas nuestras. Dicho Fuerte Baquedano, yo creo, Bárbara, fue el primer punto de mando del desembarco que hicimos durante la Guerra Pacífica. Y bueno, ahí está Fuerte Baquedano. Efectivamente. ¿Sí? Pero claro, hay diferencias, nos cuenta Rubén en relación a lo que ha sido esa comuna emergente, ¿te explica? Creciendo desordenada, ¿te explica? Y con estas cosas, zonas más urbanizadas y otras menos urbanizadas de sectores vulnerables.
Bueno, ¿nos damos una vueltecilla por los mercados? ¿En qué están?
Sí.
¿En qué están abriendo esta semana?
Sí, porque abrieron en la mañana no muy animados, no estaba muy animado. En parte por la caída, se anunció la caída del PIB en el cuarto trimestre de Inglaterra. Cayó 0,2%. No es que se esperase un número exuberante, ¿te fijas? Pero se esperaba algo quizá un poquito más parecido a 0%. Y bueno, finalmente fue una caída de actividad y eso no le cayó muy bien a los mercados. Y el precio del cobre en la mañana estaba bajando. Entonces, déjame ver en este momento si se ha logrado recuperar un poco. Porque la mañana, claro, abrió a la baja y por eso el dólar abrió al alza en Chile. ¿Okay? Yo creo que estuvo como en 810 pesos. Vamos a ver en un momento más cómo está. Y en el caso del cobre, Bárbara, sigue cayendo. 4 dólares con 19. 4 dólares con 19. Acuérdate que estuvo como en 4 dólares 27. 4 dólares con 19. Y afortunadamente también está cayendo el petróleo. El WTI está en 79 dólares, el Brent en 85 dólares, y se sigue desplomando, cosa que nos hace muy felices, el gas natural. Gas natural cayendo la semana pasada, solo la semana pasada, pero cayó como 20%. Entonces, es muy bueno, nosotros somos importadores netos, yo creo que llega un buque con gas natural cada dos semanas, a Quintero. Y el gas que ocupamos residencial y el gas que ocupamos en la empresa. Entonces, muy bueno que efectivamente este precio haya bajado. Este precio, Bárbara, que ahora está en 2,7 dólares el millón de BTUs, que es la unidad de medida, llegó a estar como en 9 dólares el millón de BTUs, o sea, multiplicado por 3. Entonces, afortunadamente, ha estado más bajo. Y el dólar, déjame ver, Bárbara, que en la mañana abrió al alza. Déjame ver si eso se ha revertido o no. Probablemente no, dado que el precio del cobre sigue con esta tendencia a la baja. Está, mira, bajó un poquito, 808 pesos. 808 pesos el tipo de cambio. Llegó como 810. Esas fueron las puntas. A la 1:30 tocó la punta de 813. Y a partir de ese momento cayó. En este momento, 808. El valor más bajo de la jornada, Bárbara, fue a las 9:30 de la mañana, donde se marcó 805. Esa ha sido la fluctuación, entre 805, 813 y en este momento 808. Las bolsas, Bárbara, como te digo, afectadas por este dato británico, siguen negativas. Están cayendo todas las bolsas europeas continentales entre 0,3 y 0,4%. Y déjame ver la bolsa americana, el S&P cayendo 0,7, el Dow Jones cayendo 0,2 y el Nasdaq cayendo 1,3%. Entonces estamos partiendo mal la semana. Bueno, la semana pasada fue más auspiciosa en la bolsa de comercio, pero este día lunes está abriendo a la baja, ¿okay? Como te digo, con este mal dato de Estados Unidos. Déjame ver la bolsa chilena, para ver si está contagiada con esto.
A ver cómo nos está afectando a nosotros lo que está pasando.
Claro, fuera, porque probablemente no debería afectar. Déjame ver. En sí, el caso ahora de la bolsa nuestra, cayendo también, Bárbara, 0,44% a la baja. Déjame ver quiénes están alicaídos en esto. Cencosud, cayendo 2,7%. Y Colbún, cayendo 2,4%. CMPC cayendo 2%. Bueno, ¿y quiénes se están salvando? Déjame ver. Enjoy. Uy, perdón, Sofri subiendo 2%, Enjoy subiendo 14%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó.
Algo tiene que haber pasado, porque son muchos.
Socobesa subiendo 2%. Entel subiendo 2,7%. Hay algunas de estas empresas, lo comentamos el otro día, para Entel sobre todo, que se ven muy afectadas por el problema peruano.
Sí, Perú, eso, claro. Eso fue lo primero que pensé cuando empezaste. Pero después había otras que no necesariamente están en Perú y también han tenido fluctuaciones.
Sí, que no han tenido fluctuaciones. Claro, yo no sé si la situación peruana está más compleja o no. Yo creo que está igual de compleja de como estaba la semana pasada. No, lo más impresionante, Bárbara, de eso, de lo de Perú, que lo comentamos la semana pasada, es que a la actual presidenta se le asigna, o se le, se le asigna su derechismo, la cercanía a la derecha.
No, pero, amigo, decía, pero espérate, paren un poco.
Sí, ella era la compañera de vista.
Yo me imagino que te refieres a un tuit de la ex convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda. Es que yo también lo vi, sí. Que plop, porque ella está criticando el doble estándar de quienes hablan de derechos humanos y de que hay que criticar a los países, pero en el caso de Perú, dicen, solo porque está gobernado por derechistas o por la derecha, así como que ahora tienen otra postura. Pero si es que yo tengo la duda, ¿eso es ignorancia o es a propósito o es tratar de engañar? Porque, o sea, todos sabemos que quien está gobernando ahora es la vicepresidenta o ex vicepresidenta en ese caso del gobierno, que fue puesta y que era parte del presidente Castillo. O sea, ella es igual de la izquierda como era el presidente Castillo. Maya, que le guste o no. Siempre ha sido de izquierda, era parte del partido de izquierda, en un gobierno de izquierda, en el contexto de izquierda. Entonces, que ahora venga a decir que está gobernando la derecha, me parece un insulto, me parece un aprovechamiento. O sea, es como si cada vez que alguien sea malo, da lo mismo, es de derecha o es de izquierda. ¿Cómo no? Pues si las cosas son lo que son.
Sí. Nos aclara.
Pero ya decir que está gobernando la derecha, como que.
Sí, un poquito exagerado. Nos aclara Sergio, un editor, que es la economía alemana la que se contrajo, va a poner 0,2%. ¿Okay? Efectivamente, no la economía británica. Es el PIB alemán el que se contrajo en 0,2% en los últimos tres meses del año pasado. ¿Okay? Entonces, esa fue, claro, el corazón de la Unión Europea. Okay, y por tanto, de allí el efecto que tuvo sobre la bolsa.
Bueno, les quiero dar unos consejos.
Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento. Y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl. Casas prefabricadas Lonquén, la mejor opción de adquirir la casa de tus sueños. Casas desde el kit inicial básico hasta llave en mano, con maestros, materiales de primera calidad, de estructura, metalcom y madera. Casas prefabricadas Lonquén, experiencia y responsabilidad con despacho a todo Chile. Lonquén Norte 15777, Caleta de Tango, Región Metropolitana. Consultas al más 569-9208-0969. Web casasprefabricadaslonquén.cl. ¿Necesita aumentar sus ventas? CreaValorConsultora.cl lo va a ayudar. Son expertos en implementación de normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyese los expertos, contáctelos en info@creavalorconsultora.cl y aumente sus mercados.
Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta comentar, en estos días.
Bárbara, sí, comentar la agenda de productividad que anunció el ministro de Hacienda a fines de la semana pasada. Son 46 medidas, Bárbara, son 46 medidas. De las 46 medidas, déjame ver, hay 31 de ellas que son medidas administrativas. Eso significa que no requieren una ley para ser implementadas.
O sea, las puede hacer el gobierno con atribuciones del gobierno, ya.
Exactamente, porque es hacer más eficiente un proceso, poder presentar mejor información, etcétera, etcétera. Hay 7 de ellas, Bárbara, que son proyectos de ley en trámite. Son proyectos de ley en trámite que llevan un buen rato en el Congreso y que el gobierno decide reimpulsarlos. Entre ellos aparecieron, Bárbara, algunos proyectos de ley de la Agenda de Impulso Competitivo del ministro Fontaine. Mira, por ejemplo,
se están
cabotaje.
Reciclando muchas cosas.
Sí.
¡Ay, cabotaje!
Cabotaje, apareció, mira, siempre es como caballito de batalla, siempre aparece, pero nadie lo tramita. ¿A qué se refiere cabotaje, auditorio? Si un buque viene de China trayendo mercadería a Chile y hace una escala en Antofagasta, baja parte de la carga en Antofagasta y después sigue hacia Valparaíso. En el tramo Antofagasta-Valparaíso, ese buque chino no puede llevar mercaderías chilenas entre esos dos puertos. Cabotaje es permitirlo. Te diga, cabotaje significaría permitir esa bodega que está viajando vacía entre Antofagasta y Valparaíso, poderla llenar de carga chilena, que hoy día se mueven camiones. Te diga, se mueven camiones entre esos dos puntos. Eso podría abaratar mucho el costo de transporte.
O sea, piensa que, para que se entienda bien, imagínate, vienen de China a un puerto 1 a dejar carga y después se van al puerto 2 a dejar carga y se van. Sí. Imagínate, pudieran llegar, porque además ellos del puerto 1 al puerto 2 van quizá con la mitad, quizá con casi todo vacío, pero claramente si descargaron algo, tienen mucho espacio. Ese viaje lo tienen que hacer sí o sí de todas maneras. Entonces, es absurdo, la gente, mucha gente se preguntará, ¿cómo no aprovechamos eso? Si ellos ya tienen que viajar ahí, o sea, es una parada obligada.
Duda,
debería ser mucho más barato aprovecharlo si ya lo van a hacer de todas maneras.
Entonces, claro, hay una cosa que efectivamente fue planteada, como te digo, en la agenda de impulso competitivo de hace casi ya un poco más de una década atrás. Y bueno, volvió a la palestra. También está firma electrónica, poder masificar el uso de firma electrónica para muchos más trámites. Que no sea una cosa que hoy día un poquito de elite, el tener firma electrónica, no es algo común. Siendo que puede estar presente en un celular, te fijas, o sea, un celular de los que tenemos hoy día, te podría permitir firma electrónica. Y eso permitiría, Bárbara, que, por ejemplo, un trabajador no tenga que ir a una notaría a hacer el trámite de finiquito, lo tienen que hacer hoy día. ¿Sí? Como te digo, ese proyecto yo lo presenté, yo creo que en el año 12, si no recuerdo mal, o sea, hace una década atrás.
pero mira la tontera, ¿cómo no hemos avanzado en eso? Porque yo entiendo que hay cosas que son difíciles políticamente o que hay mucha oposición. ¿Quién se podría oponer a que avancemos en firma electrónica, que por lo demás no es obligatoria, no es un único camino? Alguien podrá decir, hay viejitos que no van a entender. Bueno, pero esto no es en contra es además de.
De hecho, Bárbara, cuando creamos Empresa en un Día, siempre los neozelandeses nos dijeron, no mates el sistema en papel. O sea, crea este sistema nuevo digital, pero no cierres el otro. Porque está, como tú dices, va a haber personas que por la edad o porque le gustan las cosas en papeles y con timbre, por distintos motivos, va a haber personas que van a querer seguir el trámite antiguo, en la notaría, y etcétera, etcétera. Y no, bueno, y está bien. ¿Te picas? No. Al final, lo digital se va a comer lo otro. Dicho antiguamente, Bárbara, no sé si alguna vez te tocó a ti hacer la declaración de impuestos en papel.
No. No recuerdo si alcancé o me lo hice, me ayudaban, pero porque hace ya harto tiempo que uno lo hace. Claro. Yo en realidad
ahí sí se eliminó, Bárbara. Porque claro, en esa época efectivamente se salía, yo me recuerdo patente, en Mercurio salía con un formulario. Y uno tenía que llenarlo a mano, Bárbara, y firmarlo, y con eso ir al banco y pagar o solicitar devolución. Y aparecieron las boletas electrónicas. Y ahí empezó. Hasta que el Servicio de Impuesto Interno hubo un momento en el cual dijo, sabe que yo ya no acepto más formularios en papel. Te pica ahí, sí cerró la puerta. ¿Okay? Entonces, claro, firma electrónica, yo sé que igual la gente del Ministerio de Justicia me miró un poco feo, ¿verdad? Porque incluso yo propuse, no quedó tener proyecto de ley, ¿eh? Pero yo propuse que uno se podía casar con firma electrónica avanzada. Que no tenía por qué ser presencial ante el oficial de registro civil. Yo creo que ahí los tipos me miraron diciendo ya este tipo no. Ha cruzado todos los límites de la cordura. Y claro, ahí me miraba un poco feo y claro, ahí la cosa se puso cuesta arriba. Pero lo encontré un poco injusto, Bárbara, porque de hecho hoy día tú te puedes casar por poder. O sea, efectivamente no tienen que estar los dos cónyuges ante el oficial de registro civil. Puede haber un representante de uno de ellos. Incluso de los dos, yo creo, podría estar representando.
Imagínate, casarse a la distancia por poder.
Es por poder, sí. No, a veces te pasa que puede estar en el extranjero. Puede que uno de los dos esté en el extranjero, entonces por poder le otorga poder a otro para representarte ante el registro civil. Pero claro, en esas cosas el Ministerio de Justicia es muy, muy conservador. Te dicen siempre los actos civiles, qué sé yo, permisos para que los niños puedan salir del país y ese tipo de cosas, matrimonio y cosas así, que venga la persona y firme aquí delante del oficial.
Ya, pero hay cosas, yo creo que todo va a cambiar en algún momento. Pero sí, en el caso, por ejemplo, que tú mencionaste, el permiso para que los menores de edad puedan salir, yo creo que es algo tan, tan, tan sensible y que puede tener implicancias tan graves que quizá ahí es mejor exagerar un poquito. Y que el padre que va a dar el permiso, que vaya, pero también hay ojo, vos, que si va a ir a la notaría, que lo vea alguien, que lo vea el notario, no que cualquiera llegue, y para eso al final es lo mismo que por internet. Pues.
No,
porque
claro.
Imagínate, imagínate un error o algo mal hecho, o una clave pirateada o hackeada. O, bueno, en este caso podría terminar con un efecto muy, muy, muy grave. Pero si uno mira cuáles son las cosas de ese nivel de gravedad, yo creo que nos sobran de la mano. Porque, ¿qué puede ser tan grave como eso, en realidad?
Sin duda, sin duda. Entonces, claro, ahí el Ministerio me puso ya la cuesta arriba de decir, ya no, un momentito. O sea, para los temas comerciales, velos tú, no nos vamos a meter en eso, pero ya meter la firma en estos otros actos ya, para el próximo siglo, tal vez. Sí, ahí me miraron un poco feo, ¿verdad? Pero sí, yo quedé con la bala pasada, digamos, pues, como te digo, está eso de casarse por poder. Entonces, bueno, está bien, ya llegará el momento.
Ya llegará algún día el momento. Ya, pero es que esto va en beneficio directo de la gente. Yo creo que ese debería ser el eje. Porque sí, para una persona, además del costo de plata, es tiempo, esfuerzo, tener que ir a una notaría. En general, todos sabemos que esos trámites no son rápidos. Entonces, y los trabajadores no se mandan solos. Entonces, más encima tienen que andar pidiendo permiso a sus trabajos. Todos sabemos que es un cacho y por mucho que te den permiso, igual es incómodo. A mí me incomoda tener que pedir permiso para hacer trámite. Entonces, y además tener que salir y gastar plata y micro y cosas. O sea, y el que lo quiere hacer así está perfecto, pero tenemos que abrir las oportunidades.
La inscripción de los nacidos, Bárbara, eso yo creo que no se puede hacer por internet. Es presencial.
Sí, eso es presencial. Pero va solo uno.
Sí, va solo uno, sí.
Va solo uno, o sea, yo nunca he ido y están inscritos.
Menos mal que no le cambiaron el nombre
para sí,
está, que estaba acordado.
Mira, han habido amenazas de hacer eso.
Claro.
Y han habido advertencias de causal de divorcio, o sea, aprovechando el trámite, aprovecha el tiro a firmar el divorcio, porque no. Eso sí que no, pero ha sido un tema discutido. Porque obvio, el papá podría ir y ponerle cualquier nombre.
Sí, puede ponerle cualquier nombre.
El que él quería y que no acordó. Y después, ¿qué pasa con eso? Ahí yo. Dramático.
Ahora, el proyecto de ley, porque claro, esos son los que están en trámite. Y el gobierno anunció, te fijas, además de esos que ya están en trámite, a ingresar 7 proyectos más. Yo te diría que el más relevante dentro de esos 7 es uno que es bien ambicioso, que es reducir los plazos de la tramitación del permiso medioambiental. Y ahí ya, claro, ahí ya entramos en una cuestión ya bastante
ambicioso, pero justo y necesario.
Sí, sí. Ahí es bastante más complicado. Es súper complicado, Bárbara, porque claro, esta es una agenda en que estaba presente el ministro de Economía, yo creo la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda.
Sí, yo vi el ministro de Economía.
Claro, era el equipo económico, pero es difícil cuando llegan del equipo económico a otro ministerio, es decir, ya sabes que tienes que cambiar tu proceso. Eso es muy difícil, ¿verdad? Es súper difícil.
O sea, se ve muy bien y bonito, dices tú, pero en la práctica...
Genera rechazo en el ministerio que dice, ¿por qué? No, porque te demoras mucho. Bueno, eso es notorio.
Pero ¿cómo nos demoramos mucho si tenemos puros 7 de las evaluaciones?
Que nos hacemos nosotros mismos.
Que nos hacemos nosotros mismos, pero no importa, tenemos todos un 7. Sí. Ya, nos tenemos
Yo diría que es el más ambicioso de todos.
Ya, seguiremos comentando los próximos días. Por ahora nos vamos, pero volveremos mañana como siempre aquí. Le tenemos una sorpresa para mañana, así que conéctese con nosotros. Ya, un abrazo, Tomás. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao a todos.
Hasta mañana.
Chao, chao.